acomodando los que puedas. Aquí hay tres o cuatro, aquí otros dos. Aleluya.
Adelante, Juan, adelante. Dios los bendiga a todos. Gracias a Tony, que podemos, que nos ha arreglado el PowerPoint y podemos visionar las pantallas. Vamos a hablar de movimiento de los judíos mesiánicos. Ahora, una pregunta, ¿son cristianos? Nosotros, con todo el respeto y amor hacia ellos, vamos a tener un respeto. Entonces, dice la palabra en Hechos 11:25 que a los discípulos en Antioquía se les llamó cristianos por primera vez. Esa fue la primera vez, y por todos los siglos a los creyentes se les ha llamado cristianos, tanto si son judíos como gentiles, porque la iglesia la confortan los creyentes, que son judíos y gentiles convertidos a ser cristianos. Dice la palabra en Gálatas 3:28 que ya no hay judío ni griego, porque nosotros somos uno en Cristo Jesús. La iglesia está compuesta de creyentes a los que se denomina cristianos desde el primer siglo hasta que venga el Señor. Ellos tienen un mover aparente en sus inicios, que es convertir judíos para Cristo. Este es el mover aparente, es apariencia, que es el convertir judíos para Cristo. Pero la realidad es infiltrarse en las iglesias y recolectar creyentes para judaizarlos. Esto es la realidad. Y hay varios niveles de judaísmo mesiánico, que va desde el primer nivel, que es el inicio y la insensatez, hasta un nivel más profundo, de judaísmo mesiánico, que es la idolatría y el ocultismo. ¿Tony? Pasamos a la siguiente. Lo primero, en el primer nivel, que es el inicial, lo primero que van a hacer es imponer una dieta que ellos le llaman la dieta kosher. Y es obligar a los iniciados, que son captados de las iglesias cristianas, a comer esta dieta. Y esta dieta, pues les prohíben el comer jamón, Vicente. Si entramos en este movimiento, nos prohibirán comer jamón y escamarlanes, etcétera, etcétera. Prohibido. O sea, dice la palabra en Mateo 7:19, cuando Jesús dice que no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Y da un detalle, dice, a Jesús hizo limpios todos los alimentos. Pablo, en Colosenses 2:16, dice, nadie os juzgue en comida o bebida. El Shabbat, o el sábado. Al igual que los adventistas, idolatran el sábado. Ponen el sábado, o el Shabbat, al mismo nivel que el sacrificio de Jesús. Cela. Escuchar esto, que es palabras de un judío mesiánico.
Sobre su cabeza. Tú no hagas eso. Guarda bien el Shabbat. Es el día del Adón. De hecho, la marca de la bestia, antes que un chip, es guardar el domingo. El Eterno reconocerá a su pueblo porque el pueblo guardará Shabbat. El que no guarde Shabbat no es parte del pueblo de Israel, no es parte del pueblo de Elohim. Y cuando suene el shofar en el Natsal, en el rescate de la ira, entonces esas personas probarán de la ira, inclusive antes en la tribulación. Hasatán, Yahshua Mashiach le reprenda, siempre ha querido ser adorado. Y subiré y pondré mi trono a los lados del norte, y estaba buscando adoración, pero el Eterno lo humilló, él cayó. Y entonces hemos visto que las religiones paganas adoran en domingo, que es el día del Dios Sol, y sobre eso hay varios videos. Hay uno que les recomiendo ver en YouTube, La Gran Ramera.
O sea que los que hacemos el culto el domingo somos paganos para ellos, porque ellos guardan el Shabbat. Y entonces yo pregunto, ¿en qué día estamos? Vamos a ver que en octubre de 1582 pasó una cosa muy importante. ¿Veis el calendario de arriba? Octubre, esto tenía que haber sido el mes normal en aquel 1582, mes de octubre. Entonces vemos que en el calendario de arriba hay cuatro sábados, el 6, el 13, el 20 y 27. El Papa Gregorio hizo un cambio por razones astronómicas o astrológicas y cortó de este mes de octubre de 1582, lo recortó en 10 días. Si vamos al cuadro de abajo, vemos que los dos primeros sábados no existen, porque del día 4 de octubre, que es jueves, se pasó al día 15. El Papa Gregorio se comió 10 días. Y vemos que los sábados 20 y 27 pasaron a ser miércoles, 20 y 27. Que se cambiaron, ellos están celebrando actualmente los martes, no los sábados. Dicen que Jesús resucitó en sábado. O sea, ellos dan sus explicaciones, hacen sus números, porque Jesús no podía resucitar en ningún otro día, sino en el sábado que ellos tienen en idolatría. Y vemos que Jesús resucitó el domingo, y lo vemos por la palabra. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, Marcos 16:9. O sea, el séptimo día es el sábado, y el primer día de la semana es el primer día, que sería el domingo. Jesús resucitó el día domingo. Las fiestas judías, por razón de tiempo, vamos a pasarlo rápido. En hebreo son las fiestas de Pesaj, que cuando vino Jesús fue el cumplimiento. O sea, Pesaj fue el tipo, cuando se celebraba la Pascua de la Torá. Entonces, Jesucristo es nuestra Pascua. Después están las fiestas de Shavuot, que ellos celebran, que se cumplió cuando vino el Espíritu Santo en el aposento y bautizó a los creyentes con el Espíritu Santo en Pentecostés. Y después hay una fiesta futura, que ellos la llaman la fiesta de Sukkot, que será la fiesta de los tabernáculos en un futuro. la Torá. Ellos dicen que abrazan la Torá. La Torá son los cinco libros de Moisés o la ley de Moisés, que es en nuestro Pentateuco, Génesis, Éxodo Levítico, Números y Deuteronomio, que son los cinco libros de Moisés. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:23 que la ley es un ayo para llevarnos a Cristo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo. Y vuelve a decir en Gálatas 2:21 que si por la ley fuese la justicia, si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Después. No sabe. La Torá, en conjunto, tiene 613 mandamientos. Los mandamientos son la ley moral, que serían los 10 mandamientos, que siguen vigentes. Antes la ley moral estaba exterior, escrita en tablas de piedra. Cuando la promesa del Padre viene al creyente, esa ley se escribe en el corazón, en el interior del creyente. Por tanto, la ley de Moisés era un tipo de la ley de Cristo o la ley del Espíritu. Después están las leyes ceremoniales que se hacían en el templo, con los sacrificios, con todo el culto levítico. Entonces, cuando viene el Señor, ya las leyes ceremoniales del antiguo pacto ya han quedado descartadas. Entonces están las leyes civiles o reglamentos. Dentro de los 613 mandamientos están los reglamentos. Por ejemplo, habla en el Éxodo de la ley de los esclavos, que había unas regulaciones para que no se maltratara a los esclavos, pero Dios no permite la esclavitud, pero sacó leyes para que no se maltratara a los esclavos. Por ejemplo, cumplir la ley. En el campamento, cuando alguien tenía necesidades, tenía que salir fuera del campamento a hacerlas. Claro, si yo abrazo la Torá y quiero seguir toda la ley, yo vivo en mi casa, cuando yo tenga necesidades, me tengo que ir al bosque para cumplir la ley. ¿Seguimos? Los peligros sectarios. Bueno, nosotros tenemos la Biblia en diversas traducciones, que es la Santa Biblia, hay diversas traducciones, con el Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, que es la sana doctrina. Entonces, aquí en el primer nivel, cuando entran los judíos mesiánicos, en el primer nivel, pues utilizan las traducciones cristianas. Pero se están dirigiendo al segundo nivel. Y en un segundo nivel ha habido un iluminado que ha traducido el Nuevo Testamento según sus ideas. Dice que las ha traducido de manuscritos hebreos. Esto es un fraude, si lo buscáis en internet, es un fraude. Le llaman el Código Real. ¿Qué pasa? Que los judíos mesiánicos, utilizando las traducciones cristianas, pues chocan en todos los sitios. Entonces sale un iluminado y hace su propio Nuevo Testamento según sus ideas. Y este se llama el código real, que ya en un segundo nivel ya los cristianos mesiánicos utilizan. ¿Qué pensáis que hace el código real? ¿Niega la deidad de Jesucristo? ¿Dicen que el Espíritu Santo no es una persona, sino una fuerza? ¿Y niegan el Evangelio de la Gracia por el Evangelio de obras? Han modificado todo el Nuevo Testamento. O sea, los testigos de Jehová, que os suena, ¿no? Que hacen lo mismo, ¿eh? Pero son pequeñitos delante de estos. Inducen a los nuevos miembros captados a estudiar hebreo. Lo primero que hacen cuando captan a los que están en las iglesias, los fuerzan a estudiar hebreo. Los judíos mesiánicos se cambian el nombre. O sea, pastores que han sido evangélicos toda su vida, por ejemplo, el pastor Francisco Pérez, ahora se cambia el título de pastor por rabino, y Francisco Pérez se lo cambia y pone rabino ben no sé qué, Josef, o, se cambian el título de pastor a rabino y el nombre. Buscan su identidad judía étnica. Hacen una lista de apellidos para demostrar que son judíos. O sea, dentro de los judíos mesiánicos, ya en su primer nivel, ya hay una lista de apellidos y dicen, si te llamas así, tienes ascendencia judía. Han hecho una traducción del Nuevo Testamento en hebreo que se llama el Código Real. Tienen jactancia y soberbia, que es el comportamiento virtuoso de los hipócritas. Los judíos ya tienen una relación con Dios, dicen. Por lo tanto, no hay que predicarles el Evangelio. O sea, los cristianos tienen una relación con Dios, los judíos también la tienen, no se les tiene que predicar el Evangelio. Pero Jesús llamó a estos judíos étnicos de descendencia de Abraham, se confrontó con ellos, y ellos le decían, somos hijos de Abraham. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, creeríais en mí. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Juan 8:44. Y en Apocalipsis mismo nos dice el Señor Jesús de la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Después, ellos tienen la Tanaj. Los judíos tienen la Tanaj, que significa el Antiguo Testamento. Los judíos están esperando a estos mesiánicos que han caído al segundo nivel y les abren los brazos para atraerlos al judaísmo. Entonces, después de la Tanaj, ya viene, empieza lo peligroso, que es el Talmud. ¿Qué es el Talmud? Pues ahí recogen la interpretación del Antiguo Testamento de varios rabinos, y aunque se contradigan, todo lo plasman ahí en el Talmud, todo. O sea, hay 40 interpretaciones de un versículo y todo lo plasman allí. Aquí, precisamente en el Talmud, llaman burlonamente a Jesús el hijo de Ben Pantera. ¿Qué quiere decir? Ben Pantera. O sea, Ben es hijo de Pantera. Y ellos explican aquí en el Talmud que María tuvo relaciones con un oficial romano que se llamaba Pantera. Fíjate el nivel de las blasfemias. Después del Talmud, ya pasan a lo que son las profundidades de Satanás, que es el Zohar. Y aquí ya entramos en el ocultismo, y el Zohar lleva a la Kabbalah, que la Kabbalah ya es ocultismo total, místico. Hablan de Sefirot, que son 10 esferas, que un ser humano tiene que ir escalando estas esferas para llegar a ser perfecto por méritos propios. Si no se consigue el ser perfecto en esta vida, hay otra oportunidad. Entonces ya llegamos a la reencarnación. Fíjate lo peligroso que es. Pasan del primer nivel, pasando por todo esto, hasta llegar a ser ocultistas. ¿Cómo?
¿Para engañar?
Entonces, esta cábala, ¿no?, que dice el Señor, que son las profundidades de Satanás. Los líderes judíos mesiánicos ya están, o sea, líderes judíos mesiánicos de México, ya están invitando a cabalistas a las reuniones cristianas. Cabalistas que niegan al Señor, niegan a Pablo y lo niegan todo de la fe cristiana. Y líderes judíos cristianos están invitando a sus congregaciones a maestros cabalistas satánicos. Pecado de muerte. Hay un pecado de muerte, porque por el que no se tiene que orar, dice Juan. El pecado voluntario de muerte es rechazar la gracia de Dios. Dice Pablo en Romanos 3:20 que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Cuántos? Lo vuelve a decir Pablo en Gálatas 2:16, que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuántos? Entonces, lo que sería cumplir las obras de la ley sería un derecho delante de Dios. Decirle a Dios: yo he cumplido la ley, tengo el derecho. Sería un derecho. Y esto es imposible porque nadie será justificado. No puede ser un derecho. Entonces llegamos al conocimiento de la verdad. Y dice en Romanos 5:18, por la justicia de Cristo vino a todos la justificación de vida. Por su justicia. El evangelio de la gracia, que es el conocimiento de la verdad, es el evangelio de la gracia. Tenemos la justificación, que es un hecho, ya no por derecho, sino ya un hecho, porque vino en la persona de Jesucristo. Y somos justificados por gracia, por fe, y somos justificados en su sangre. Y somos santificados en este trayecto hacia la gloria por el Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses 2:13 y Romanos 15:16. Ese es el conocimiento de la verdad. Entonces, el rechazo de la verdad, de esta verdad, es un falso evangelio de obras, como predican los judíos mesiánicos. Que se tiene que conseguir un derecho por medio de las obras y méritos propios. Y esto es lo que se refería Pablo cuando le dijo a los gálatas que de la gracia habían caído. Y este es el pecado voluntario de muerte. Pisotea al Hijo de Dios tiene por inmunda la sangre de Jesucristo que santifica el pacto, afrenta al Espíritu Santo y blasfema contra el Espíritu Santo. Quiero hacer un comentario sobre el tema de visitar la Tierra Santa, Jerusalén, que es bueno visitarlo, porque ahí es donde estuvo el Señor Jesús haciendo su ministerio, visitar las ciudades, pero no más allá. Hay judíos mesiánicos, rabinos, porque ya no son pastores, son rabinos, que cuando llegan a un segundo nivel se pasan casi toda su vida en la ciudad de Jerusalén, llegando a rozar la idolatría. ¿Es bueno visitar? Sí, porque allí el Señor Jesús estuvo haciendo su ministerio. ¿Es bueno hacer una idolatría de una ciudad? No. Entonces, el Señor dice en Apocalipsis 11:8, hablando de los testigos, que sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado el Señor? En Jerusalén. El Señor fue crucificado en Jerusalén. Y el Señor Jesús en la Revelación dice que esta Jerusalén terrenal espiritualmente es Sodoma y Egipto. Entonces hay un evangelio de obras, que es apariencia, y hay un evangelio de la gracia, que es la verdad. En el libro de Apocalipsis vemos que hay dos jinetes, y los dos jinetes montan un caballo blanco. Uno está en el capítulo 6 y otro está en el capítulo 19 de Apocalipsis. El del capítulo 19 dice que es fiel y verdadero. Si es verdadero es porque tiene que haber uno que es falso. Vemos que el jinete del capítulo 6 tiene un arco, y un arco en el contexto bíblico significa, es sinónimo de mentira, arco mentiroso. Este jinete del capítulo 6 no tiene nombre ni título. El jinete del capítulo 19 tiene un nombre, que es el Verbo de Dios. Y tiene un título, que es Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Que Dios os bendiga.
Aleluya. Bueno, Iglesia del Señor, es necesario, aleluya, saber. Le damos las gracias a Juan. Dios te bendiga mucho. Es un maestro de la palabra, amén. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Aleluya. Gracias. Que suban los jóvenes de alabanza, aleluya. Los de alabanza. Eva, aleluya.